tomar, porque según Dios me va guiando, vamos a seguir predicando sobre estos temas. Pero mirando la historia de los hijos de Israel, específicamente desde el punto de partida de Éxodo 11, cuando están por salir de Egipto, y luego hablando de todo lo que sucedió en el desierto, entonces estamos ahí a la disposición y estamos a la esperando que Dios nos ilumine para mostrarnos cosas que son importantes para nosotros. Así que la semana pasada fue la primera enseñanza y no logramos terminar, entonces vamos a terminarlo hoy y luego entrar a la segunda enseñanza, pero hablamos de las diferencias entre los egipcios y los israelitas. Y vimos en Éxodo 11, verso 3, perdón, Éxodo 11, 7, donde Dios dijo que haría diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y vimos eso en cuanto a las plagas, ¿verdad? Desde la cuarta plaga en adelante, Dios hizo una separación, hizo redención, escatimando a su pueblo de las plagas que agobiaron a los hijos, perdón, a los egipcios. Entonces, vamos a leer Éxodo 11, verso 7, y después vamos a orar. Dice la Biblia: Mas entre los hijos, todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, bendice este estudio, bendice la escuela dominical, bendice cada persona, bendice cada maestro y cada alumno que está aprendiendo en esta mañana, y ayúdanos a amar más a tu palabra y aprender más de ti. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Estamos hablando de diferencias entre los egipcios e israelitas. Aparte de cosas superficiales como su vestuario, por supuesto, tiene que ser muy diferente. Su idioma, por cierto, era muy diferente. Pero estamos hablando de más de cosas aún más importantes que eso. Y hablamos de cuatro cosas. Primero, los egipcios eran politeístas, mientras los israelitas eran monoteístas. Los israelitas creían en un solo Dios, Jehová, mientras los egipcios tenían varios dioses, y las plagas contra Egipto eran contra los dioses de ellos. Y eso fue la primera diferencia. La segunda diferencia, hermanos, es que los egipcios abominaron los pastores de ovejas. Para ellos era algo asqueroso, algo sucio, algo menospreciable el oficio de un pastor de ovejas. Sin embargo, para los israelitas era una profesión noble. Hicimos la aplicación espiritual también para con nosotros. Nosotros amamos nuestro pastor de ovejas, que es Jesucristo, el gran pastor, mientras el mundo lo aborrece. En número tres, hablamos de que los egipcios tenían prácticas inmundas, abominables, y los israelitas eran llamados a la santidad. Levítico 18, vimos cosas asquerosas. Desde el incesto hasta la homosexualidad, hasta la bestialidad, hasta el adulterio. Y Dios dice que los egipcios hacen esas cosas. Pero yo quiero que ustedes, mis hijos, sean santos porque yo soy santo. Levítico 19, verso 2. O sea, es otra gran diferencia. Y la última diferencia que hablamos la semana pasada es que los egipcios no comían pan con los hebreos. Y eso vimos en Génesis 43, verso 32. Tengo versículos para todo esto. Si usted no estaba presente, los quiere, yo se los puedo dar después del culto. Entonces, vemos que comer pan con alguien indica que hay compañerismo, ¿verdad? Entonces, los egipcios no querían nada con los hebreos y viceversa, porque no tenían nada en común, aparte de cosas muy superficiales. Y hablamos que en la vida cristiana, hermanos, claro que tenemos que trabajar con inconversos y hacer el negocio con ellos donde trabajamos, pero son vínculos muy superficiales. Cuando estamos con ellos podemos hablar del clima, podemos hablar de cosas muy superficiales, deportes, entretenimiento, pero cuando se habla de una relación profunda, nosotros queremos hablar de Cristo, ellos no quieren hablar de Cristo. Entonces, igual para nosotros, tenemos una diferencia que los egipcios no quieren comer pan con los israelitas. El mundo no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablamos de eso. Vamos a hablar de dos diferencias más antes de pasar a la siguiente enseñanza. Vamos a Deuteronomio 26. Y como siempre, voy a pedir su ayuda en la lectura. Así todos podemos participar. Deuteronomio 26. Y hermano José, ¿puede leer versículos 5 y 6, por favor? Gracias, hermano. está repasando un poco la historia de Israel en este capítulo y está hablando en verso 6 específicamente que al llegar a Egipto, poco después de esa primera generación que estuvo allá, los egipcios maltrataron y afligieron y esclavizaron a los hijos de Israel. ¿Se recuerdan que no fue así el principio? ¿Se recuerdan que José fue el segundo después de Faraón? Estaban en buena posición, él y sus hermanos y todos ellos. Sin embargo, llegó al poder otro rey que no conocía a José, ¿verdad? Y las cosas cambiaron. Y ellos fueron puestos en servidumbre y en esclavitud. Y los egipcios maltrataron y afligieron a los israelitas. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 23 ahora. Verso 7. Hermana Celeste, ¿puede leer ese versículo? Verso 7, perdón. 23:7. Miren la gran diferencia aquí. Los egipcios, cuando llegaron estos, por decirlo así, inmigrantes a su país, ¿verdad? Llegó José y luego toda su familia, y en fin, eran bastantes. Y comenzaron a multiplicar. Los egipcios se sintieron amenazados y entonces pusieron esclavitud a los hijos de Israel. Ahora bien, llegó un tiempo después, cuando Dios iba a entregar a sus hijos, los hijos de Israel, su propio terreno, ¿verdad? A la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios les dice a ellos, aunque ustedes fueron sujetos a esclavitud, aunque ustedes fueron menospreciados y abominados, simple y sencillo porque eran extranjeros en Egipto, no quiero que ustedes hagan lo mismo. Mire cómo Dios manda a sus hijos que no deben de abominar al egipcio. O sea, la naturaleza humana dice, bueno, yo me recuerdo que nos hicieron. Yo me recuerdo que fuimos nosotros esclavos en el terreno de ustedes. Y ahora como el zapato está en el otro pie, nosotros somos los dueños de esta tierra y ustedes llegan acá, la naturaleza humana quisiera también ponerles en servidumbre, pagarles de la misma moneda. Pero Dios dice, no, voy a hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aunque ellos los trataron mal, yo quiero que ustedes, mis hijos, no les traten mal, no devolver mal por mal. Y ese mismo mandamiento es repetido a la iglesia. Hermana Karina, Romanos 12, por favor. Romanos 12 y versos 17 y 21. 17 y después 21. Gracias, hermana. Estamos viendo una repetición de lo que Dios había dicho a los hijos de Israel. A sus hijos Dios dijo, no paguéis mal por mal. No, ni se les ocurre abominar a ese egipcio. Y a la iglesia Dios confirma de que habrá gente que les pague mal. Habrá gente que los maltrate, que los persigue. Dice, pero no paguéis mal por mal. Aunque os te insulten, aunque os te critiquen, no paguéis a nadie mal por mal. Y luego en el verso 21, de no ser vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. El miércoles pasado hablamos en más detalle sobre ese pasaje. Así que Dios, Jehová Dios, dice de sus hijos, los israelitas, quiero que ustedes sean diferentes, no pagando mal por mal. Nuestra cabeza, Jesucristo mismo, dice a su iglesia, a su esposa, ustedes no van a pagar a nadie mal por mal, no van a devolver mal por mal. Así que es otra diferencia. La última diferencia que vamos a ver está en Hebreos 11. Hermano Papo, si puede leer, Hebreos 11 y versos 24 a 26. Gracias, hermano. La sexta y última diferencia, tal vez usted pueda hallar más, pero basta con estos. Los egipcios valoraban lo temporal y los israelitas valoraban lo espiritual. Dice en Hebreos 11, verso 24, que Moisés, y se acuerdan de él, ¿verdad? Cuando él nació en un tiempo bien peligroso. Es más, cuando nació había un edicto de parte del rey que los niños hebreos debían de ser sumergidos y ahogados. Eso fue el edicto del rey. Entonces él nació en esa situación. Y su madre lo escondió por el tiempo que podía, pero ya imagínense que un recién nacido hace su bulla y todo aquello. Entonces llegó el día cuando él tenía que entregar las manos de Dios, ¿verdad? Hizo una arquilla, lo puso ahí en ese barco improviso y lo mandó al río, ¿verdad? Después, ¿quién lo encuentra? Sino la hija de Faraón. Que en vez de decir, oh, es hebreo, lo echo en el agua. No, ella agarró compasión tenía ternura para ese recién nacido, ¿verdad? Y vimos en el libro de Éxodos, podemos ver, por ejemplo, perdón, podemos ver que Moisés fue criado en todos los caminos, en toda la sabiduría de los egipcios. Él fue como el nieto, digamos, de Faraón. Tenía muchas comodidades viviendo en el palacio, estudiado y todo eso. Pero llegó el día, el verso 24, cuando Moisés ya era grande. ¿Qué edad tenía? 40 años. 40 años. Y él tomó una decisión que en los ojos del mundo, en los ojos de los egipcios, tenía que ser una decisión, pero bastante loca. La decisión que él tomó fue rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, si tú eres nieto, digamos, de Faraón, claro, vas a tener mucho dinero, vas a tener muchas comodidades, vas a tener un buen lugar donde vivir. Tu abuelo es Faraón, tu abuelo es el rey de todo el asunto. Y él dice, ¿sabes qué? Ya soy grande, como niño tenía que obedecerles, como niño tenía que acoplarme con la situación, pero ya como adulto yo rechazo todo eso. Adiós palacio, adiós dinero, adiós siervos, adiós todas las comodidades. Bueno, ¿qué puede ser mejor que todo eso? Los egipcios dirían nada. Los egipcios valoraban todo lo temporal, todo lo que se puede ver y palpar. Pero en verso 25 vemos qué fue lo que Moisés escogió. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Lo que Moisés eligió y era mucho mejor que lo temporal de los egipcios, él eligió estar con el pueblo de Dios. Hermanos, yo quiero que piensen en ese día cuando Moisés agarró sus cosas, tal vez un fardo pequeño con su ropa, unas cuantas cositas, y dice adiós mamá, adiós abuelo, adiós criados. ¿Y tú dónde vas? ¿Ves a esos esclavos? Yo quiero estar con ellos. ¿Sabe lo que están pensando todos en el palacio? Este está loco. Está loco. Está totalmente ido. Está actuando fuera del juicio cabal. Porque los egipcios valoraban lo temporal. Y vemos que Moisés no le puso asunto a nada de eso, sino escogió estar afligido con el pueblo de Dios. ¿Por qué motivo? ¿Porque se alegra la aflicción? No. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Vemos, hermanos, que Moisés, como buen egipcio, perdón, como buen israelita, desechó las comodidades temporales para estar con el pueblo de Dios a sabiendas que un día tendría mayores riquezas, mayores tesoros que lo que los egipcios podrían ofrecerle. Ahora bien, en cuanto a la iglesia, Colosenses 3, en cuanto a la iglesia, porque siempre estamos haciendo aplicación para nosotros, ¿verdad? En este estudio. Colosenses 3, versos 1 y 2. Hermana Denise, si puede leer esos pasajes. Gracias, hermana. Aquí el creyente es mandado poner su mira en las cosas de arriba, pues son cosas celestiales, son cosas espirituales. Pero aquí algo interesante, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. En 2 Corintios 4, 18, Pablo dice que lo que es visible, todo lo que es visible es temporal. Miren a su alrededor, las personas, las bancas, el techo, ese edificio. Tarde o temprano todo va a caducar. Probablemente este edificio va a sobrevivir a todos nosotros. Tal vez va a durar mucho más que todos nosotros. Probablemente, ¿verdad? Pero aún este edificio, un día, tarde o temprano, se va. Todo lo visible es temporal. Pero lo que es invisible, lo que no se puede ver, es eterno. Amor, gozo, paz, la vida eterna por sí, la salvación. Ahora bien, piensen en algo. ¿Cómo puede Dios mandarme a poner la mira en cosas invisibles? O sea, pareciera ser algo injusto. Dios, me estás mandando a mirar algo que según tú es invisible. Hebreos 11. Hebreos 11. Y vamos a ver, hermana Reina. Hebreos 11, verso 27. Gracias, hermana. Qué paradoja. Qué contradicción aparente. ¿Cómo es que Moisés pudo ver al invisible cuando algo que es invisible por definición no se puede ver? ¿Cómo Moisés pudo ver que estar con el pueblo de Dios y sufrir temporalmente produciría tesoros espirituales? La palabra clave es al principio, por la fe. Hermanos, la fe te da ojos que tú puedes ver cosas que para otros son invisibles. Y no me van a malentender. No voy con esa onda de que tú puedes ver los ángeles y ver los demonios y que puedes ver que Dios te quiere bendecir de esta manera. No estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo, hermanos, que cuando tú tienes la fe, tú puedes ver más allá de las cosas temporales y tú puedes ver que Dios quiere que tú seas bendecido espiritualmente. Tú puedes ver que estas cosas del mundo, las aflicciones, las tribulaciones, son temporales y que algo mejor después de todo. Moisés pudo ver lo invisible porque tenía ojos de fe. Hebreos 2. Hermano Saúl, Hebreos 2. Y verso 9. Gracias, hermano. Hermanos, yo creo, igual que usted, lo que dice este versículo. Y noten lo que dice, que nosotros vemos, tiempo presente, al que era coronado de gloria y honra, aquel Jesús. Oh, ¿tú ves a Jesús? Descríbeme cómo es Jesús. Descríbeme su apariencia física. No lo puedo hacer. ¿Cómo lo ves? Porque tengo los ojos de fe. ¿Saben lo que Jesús dijo a Tomás? Tomás, bienaventurado eres porque me has visto, por eso crees. Tú crees en la resurrección porque me has visto. Pero más bienaventurados son los que no me han visto y aún así creen en mí. Hermanos, nosotros somos parte de ese grupo. Yo nunca he visto a Jesús, ni en sueño, ni en visión, y la verdad, ni quisiera hacerlo. Yo estoy esperando el momento, hermanos, de que un día lo veré en la gloria. Pero por ahora lo podemos ver con ojos de fe. E igual que esta diferencia, los egipcios, los incrédulos de este mundo, valoran todo lo temporal. ¡Ay, tienes un carro nuevo! ¡Qué bueno! ¿De qué marca es? Y fascinados con esas cosas. Casa nueva, propiedad nueva. Rechazar todo eso y decir, ¿sabes qué es lo que realmente valoro? Algo que realmente me interesa, las cosas espirituales. Y tú le hablas la bendición que recibiste cuando fuiste a la iglesia ahí. ¿Y eso? ¿Qué hiciste el fin de semana? Oh, yo fui a la iglesia el día domingo, el día sábado, una semana llena de avivamiento. El mundo no entiende eso. Pero si tú les hablas de que fuiste a la tienda, que fuiste a ver X película o cualquier otra cosa, les encanta eso. Porque los egipcios valoran lo temporal, mientras los israelitas valoran lo espiritual. Así que esa es la primera enseñanza. Y no quería que fuese así, de dar la mitad a la semana pasada y la mitad hoy, pero a veces las cosas son así. Entonces vamos a hacer un cambio de engranaje, lo cual a veces puede ser chocante. Imagínate que estás manejando por lo menos a 30, 40 millas por hora y luego lo pones en reversa, ¿verdad? El carro, ¿cómo va a reaccionar bien? Bien mal. Entonces, vamos a poner esto a un lado. Y en el tiempo que queda, 30 minutos más o menos, vamos a entrar en la siguiente enseñanza. A Éxodo 11 otra vez. Okay. Verso 3. Dice, pastor, estamos retrocediendo. La semana pasada comenzamos a las 7, ahora vamos por 3. Es que no estoy siguiendo ninguna serie de enseñanzas, o sea, no es un currículo que estoy siguiendo. Les dije, estoy siguiendo la guianza de Dios. Si Dios me dice, mire, esto te voy a dar, eso es lo que voy a predicar. Entonces, no te preocupes si vamos adelante, atrás, vamos a siempre hablar de la palabra. Éxodo 11, verso 3, 1 a 3. ¿A quién le toca ahora? Hermana Irma. 1 a 3, por favor. Amén, gracias, hermana. Estaba leyendo y releyendo capítulo 11 y versículo 3 me sobresalió. Y a la verdad creo que vamos a sacar dos diferentes enseñanzas de este versículo. Una enseñanza en la primera parte, otra enseñanza en la segunda parte. Pero quiero predicar y enseñar sobre esta frase, que Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Es algo tremendo esto. El día que Dios anuncia la última plaga sobre los egipcios, la muerte del primogénito, hizo algo a favor de Israel en relación con los egipcios. Dice que Jehová dio gracia al pueblo de Israel en los ojos de los egipcios, quienes, por cierto, eran sus opresores. Ahora bien, entendamos primeramente qué significa la palabra gracia. Cualidad o conjunto de ellas que hacen agradable a la persona o cosas que las tiene. Segundo, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Y más estamos hablando de la segunda definición en esta mañana. Algo que tú recibes por lo cual tú no trabajaste. La gracia. Y dice que Jehová dio gracia a su pueblo, a los israelitas, en los ojos de los egipcios. Pero antes de seguir, debemos entender bien, y vamos a Éxodo 3, entender bien quién es esta historia. Israel y los hijos de Israel son los esclavos, los oprimidos. Los egipcios son los opresores, son los capataces. Sin embargo, Dios dio gracia a sus hijos en los ojos de sus opresores. Éxodo 3, y hermano Jason, verso 19 a 22, por favor. Gracias, hermano. Antes de siquiera la primera plaga, porque la primera plaga es después, capítulo 7. Antes de todo eso, cuando Dios está comisionando a Moisés a ser liberador de su pueblo, ¿verdad? Le dice, mira, el rey de Egipto no los va a dejar sino por mano fuerte. O sea, voy a hacer juicio para que los deje ir. Muy bien. También Dios profetiza, verso 21, que yo voy a dar a este pueblo, a los israelitas, gracia en los ojos de los egipcios. Y esta gracia se va a manifestar de que cuando ustedes por fin salen de aquí, no van a salir pelados, no van a salir en la quiebra, no van a salir huyendo con solamente la ropa en su espalda. Ustedes van a salir bien apremiados con utensilios y con ropa y con los tesoros de los egipcios. Ahora bien, quiero que piensen, pónganse en la mente de Moisés. Pónganse en la mente de los hijos de Israel. Tú eres un esclavo. Naciste en la esclavitud, todo lo que conoce la esclavitud, conoce que Faraón y que sus capataces son bien, bien opresivos, y eso es tu vida. Y luego Dios dice a través de Moisés de que un día van a salir y sus opresores, los que los cautivan ustedes ahora, les van a dar muchas cosas. ¿Cómo ustedes creen que el resto del pueblo recibiría este mensaje de parte de Moisés? No tienes que adivinar. Éxodo 4, verso 1. Hermana Argeri, si puede leer ese versículo. Éxodo 4, 1. Gracias. Moisés le dice a Dios, Dios, esto es tan absurdo pensar que los esclavos van a salir premiados por sus mismos opresores, que cuando yo le digo a la gente que así va a ser, no me van a creer. Nadie lo va a creer. Hermanos, imagínense lo absurdo que es esto. Humanamente hablando, que un pueblo que ha sujetado al otro por 400 años, un día ahora va a mandarlos a salir y a premiarlos al mismo tiempo. Tan lejos era de la realidad que estaban viviendo en ese entonces que Moisés dice, nadie me va a creer. Van a decir, Dios no te ha aparecido. ¿Para que eso pase? No, hombre, eso no puede pasar. ¿Y en cuestión de una generación? ¿En cuestión de poco tiempo? No. Nosotros sentimos los azotes, nosotros sentimos las cargas, conocemos a los egipcios. Jamás en nuestra vida va a pasar esto. Oh, ok, está bien. Te voy a dar unas señales para que ellos te crean. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, es lo que pasó. Pero leímos esto para que ustedes vean que la gracia que Dios iba a hacer con sus hijos se manifestaría en que los israelitas saldrían de ahí con las manos llenas, no con las manos vacías. Ahora bien, vamos a Éxodo 12 ahora. Vimos la profecía, vimos cuando Dios dio la gracia, y ahora vamos a ver cómo se manifiesta. Gilberto es, ¿verdad? ¿O Gilberto? Gilberto. Si puede leer Éxodo 12 y versos 35 y 36, por favor. Gracias. Hermanos, miren la grandeza del versículo. Cuando, y vimos la profecía, Éxodo 3, que Dios dijo que esto va a pasar. Vimos cuando Dios dio la gracia en Éxodo 11, verso 3. Y ahora vemos la manifestación de esa gracia. Que esos opresores ahora ya no están viendo a los hijos de Israel como esclavos, como inferiores, como abominables. Tienen gracia hacia ellos. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta, hermanos, en versículo 35, que cuando están por irse, los israelitas, cada uno toca a la puerta de su vecina. Hey, ¿tienes unos cuantos vasos? Estamos por salir de aquí. ¿Tienes algo que nos puede dar? ¡Oh, sí! Y ellos van a sus tesoros y sacan vestidos, sacan utensilios, sacan todo lo que era tesoros para ellos. Dice, ¿cómo es eso posible? Hermanos, eso no tiene explicación humana. La única explicación es lo que ya leímos en verso 36, que Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y todo lo que ellos pedían, se lo daban. Imagínate eso, hermanos. Un esclavo toca la puerta del carcelero, por la ilustración. Hey, dame algo, por favor. ¿Tienes un anillo? Sí. ¿Tienes un utensilio de sí. ¿Tienes plata? Sí. ¿Tienes algo más? Pues sí. Todos se lo daban. ¿Por qué? Porque Jehová dio gracia a sus hijos en los ojos de sus opresores. Pero les cuento, no fue ni la primera ni la última vez cuando Dios motivó a un incrédulo, a un grupo de incrédulos a mostrar gracia hacia sus hijos. Y aquí vamos a entrar en otros asuntos, en otras historias, y vamos a ver si el tiempo da para hablar de todos. Génesis 39. Génesis 39. Y Delania, así es, ¿verdad? Muy bien, voy a decir bien esta vez. Génesis 39 y versos 1 a 4, por favor. Gracias. José, el siervo, el esclavo comprado por dinero, encuentra gracia en los ojos de Potifar, su amo, su señor. Dice, hermanos, que la casa de Potifar prosperaba más y más a causa de José, dice el versículo 25, porque la bendición de Dios estaba sobre José. José estaba haciendo lo correcto en los ojos de Dios. Jehová estaba con él, y como Jehová estaba con él, estaba en el empleo, en el lugar de trabajo donde estaba José también. Entonces, Dios bendijo a Potifar a causa de José. Ahora bien, esa gracia se manifestó en la vida de él, en la vida de José, cuando llegaron las calumnias. Si usted sigue leyendo en versos 17 y 18 y conocen la historia, cuando la mujer de Potifar quería acostarse con José, ¿verdad? Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Y aunque ella venía tentándole día tras día y todo aquello, él un día dejó su túnica en manos de ella y se fue por no caer en ese pecado. Era un hombre bien noble. Y cuando llega a la casa, el dueño, el amo, la señora dice, mire, este hebreo que nos traíste, verso 17, vino para deshonrarme, vino para hacerme maldad. Ahora bien, piensen por un minuto, y a veces ayuda, no a veces, siempre ayuda a pensar, y ponerse las manos en los pies, en los zapatos de los que están viviendo la historia. Tú eres un hombre rico, amo de casa, tienes un esclavo, que no conoces mucho de él, pero conoces que desde que él ha entrado, tu ganado está produciendo crianza más fuerte. Tus campos están produciendo mucho más a causa de él. Pero qué sorpresa la tuya cuando tu señora te dice que este siervo vino para hacerte maldad. ¿Qué harías tú? ¿Cuál es, como hombre, cuál sería tu primera reacción? Y si tuviera tu poder para hacerlo, haría. Esto lo mato. Para mí es un esclavo. Lo compró con su dinero. Fácilmente Potifar, el egipcio, hubiera dicho, este Él trató de hacerte eso, mi amor. Yo lo fusilo ahora. Pero saben que no pasó así. Lo mandó a la cárcel. Dice, eso es fuerte. Sí es fuerte, pero no tan fuerte como pudiera haber sido. Gente en la Biblia se ha muerto por mucho menos que eso. Potifar, porque José fue hallado en gracia en los ojos de Potifar, no sufrió la severidad de toda la justicia. Así que, hermanos, vemos que la gracia que José halló se manifestó cuando vinieron las calumnias y Potifar le mandó a encarcelar y no a matarle. Pero ¿saben qué? José, aún en la cárcel, encontró más gracia. Pasemos aquí al frente otra vez, hermano José, versos 21 a 23, por favor. Así es. Gracias, hermano. Ahora en la cárcel, una situación mala, por cierto, falsamente encarcelado, bajo calumnias, bajo acusaciones. Dice que allí Jehová fue con José y le dio gracia en los ojos, verso 21, del jefe, del capitán de la casa de la cárcel. Donde quiera que iba José, encontró gracia en los ojos de los que, por ley, serían sus opresores. Su amo de casa en la casa de Potifar, el carcelero y el jefe en la cárcel. Y mire, nosotros podemos mirar cómo esa gracia fue manifestada. Porque en verso 22 dice que el carcelero le entregó a José todo el cuidado y todos los asuntos de negocio. Dice, ¿cómo es eso? Hermanos, José, el encarcelado, el preso, fue dado un puesto administrativo en la cárcel. Dice, ¿qué cosa pudiera haber hecho allá? Tal vez ordenaba la comida que iban a comer todos, tal vez dirigía el trabajo que iban a hacer los presos, yo no sé, pero tenía un puesto de autoridad aún en la cárcel. ¿Por qué? Porque Jehová le dio gracia en los ojos del carcelero. Estamos viendo, hermanos, la grandeza de que Dios da gracia en los ojos de los incrédulos. Lo vemos con José, y ahora Génesis 41 y Hechos 7. Dos pasajes que leer aquí. Hermana Celeste, puede leer Génesis 41, verso 41, y primero voy a leer Hechos 7, verso 10. Hechos 7, verso 10 dice así: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y ahora Génesis 41, 41. Gracias, hermana. Tres veces en la Biblia vemos que Dios le dio gracia a José en los ojos de otra persona. Primero con Potifar, segundo con el carcelero, anónimo, no sé su nombre, y tercero con Faraón. ¿Y cómo podemos ver la gracia de Dios manifestada en la vida de José en cuanto a Faraón? En que él fue puesto como gobernador de todo el país de Egipto. Un esclavo. Un esclavo. Un esclavo que había sido encarcelado. Hermanos, yo siempre trato de hacer la aplicación para nuestros tiempos, ¿verdad? Esto no es chiste, esto no es para ser chistoso, créemelo, que no. José fue llevado a Egipto no porque Egipto se lo pidió. Él fue vendido. Hermanos, en otras palabras, José en Egipto fue un inmigrante ilegal. Es la verdad. No solo eso, sino después fue puesto en la cárcel. O sea, no solamente inmigrante ilegal, sino uno que había cometido algún delito. ¿Y cuántos no hay de esos en este día? Espero que nadie aquí. Y a pesar de todo eso, ¿saben lo que pasó? Jehová le dio gracia a los ojos, esperen, del rey de Egipto. De modo que este inmigrante ilegal, malhechor, en los ojos de los egipcios, llegó a ser, no el alcalde, hermanos, el virrey el segundo después de Faraón. Humanamente hablando, ¿cómo es eso posible? No tiene explicación. La única explicación es esta: la gracia en los ojos de los egipcios. Y así pasó con José. Otro ejemplo, Nehemías. Nehemías 1. Estaba mirando el reloj y yo sé que no lo cambiamos la hora todavía, pero parece que se paró porque ha estado en ese punto ya por... ¿Qué hora son? Oh, sí, paró el reloj. Es peligroso eso, ¿eh? Hubiera continuado. ¡Wow! Dios hizo un milagro, ¿eh? Nos dio tiempo para terminar la enseñanza. Sí, está parado, completamente parado ahí. Muy bien. Nehemías 1. No vamos a poder terminar, pero tal vez con unos cuantos más. Nehemías 1. Y hermana Karina, si puede leer verso... Déjeme llegar ahí. Nehemías 1 y verso 11. Gracias, hermana. Tenemos otra dinámica aquí. Nehemías, que a propósito, ¿quién era Nehemías? Un judío, viviendo como esclavo, como preso, prisionero de guerra, en cautiverio, bajo este rey Asuero. Ahora, en Nehemías 1, verso 11, perdón, Artajerjes, lo confundí con el de Esther. Nehemías 1, verso 11, Nehemías le está rogando a Dios, pidiéndole a Dios: Dios, yo quiero tener gracia, yo quiero hallar gracia en los ojos de aquel varón, hablando del mismo rey. Y dice que tenía un puesto en el palacio, serví de copero al rey. En ese entonces los reyes tenían una persona para tomar las bebidas y comer un poquito de la comida antes de que se lo sirviera al rey. Por si tenía algún veneno, si alguien estaba haciendo un complot contra el rey, pues aquel pobre se muere primero. Eso era el puesto que tenía Nehemías. Bueno, de todo hay que trabajar, ¿verdad? De todas maneras, Nehemías lo hizo, pero aquí pide gracia delante del rey por algo que va a solicitar. Nehemías 2 ahora. Y no podemos leer toda la historia por cuestión de tiempo. Leamos versos 4 a 9, hermana Denise. 4 a 9. Gracias, hermano. Vamos a terminar con esta historia. Si usted lee desde el principio, va a ver que el rey observa que Nehemías está triste. Dice: no, pues, ¿qué le pasa? Nehemías nunca está triste. Buen trabajador, tiene ánimo y todo eso, pero lo estoy viendo algo triste. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías le dice al rey: mira, rey, te pido algo. Tengo una carga porque Jerusalén, mi ciudad, está destruida, el muro caído, y yo quiero que me des unas cuantas cosas. Ahora bien, mire lo que Nehemías le pide al rey, comenzando en el versículo 5. Primero le pide un relevo del trabajo, un descanso indefinido para hacer algo. Es lo que él pide. También le pide el poder reedificar la ciudad, verso 5. Bueno, el rey le dice: ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Nehemías responde en verso 6. Después, en verso 7, Nehemías tiene la audacia de también pedir una carta para tener viaje libre, de no pagar ningún impuesto, ningún tole mientras llega allá. Eso es lo que él pide en verso 7, que le franquee el paso a llegar a Judá. Y en verso 8 sigue pidiendo. Dice: yo quiero que me mandes una carta con el sello del rey que yo pueda llevar al guard del bosque real para que me den madera, me den material, me den todo lo que necesito para reconstruir el muro y todo eso. Hermanos, quiero que piensen otra vez en esta situación. Nehemías es un esclavo. Está viviendo en cautiverio. Y le está hablando no a su amigo, necesariamente, al rey. Y le pide todo esto. Pero antes de pedirle, ¿qué leímos en Nehemías 1, verso 11? Que antes de hablar con el rey, ¿con quién habló Nehemías? Con Dios. Y dijo: Dios, yo te ruego que tú me des gracia, en los ojos de aquel varón. No me atrevo a pedirle nada, no me atrevo a solicitarle nada antes de hablar contigo. Ahora bien, Ya leímos. El rey le dio lo que pidió. ¿Sí y no? No. Miren el verso 8. Estoy haciendo algo tramposo. Al final de verso 8. Y otorgómelo, o me lo otorgó el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre él. Se dice, pastor, pero sí se lo dio. Espérense, espérense. Sí, le dio todo esto que pidió. Leamos verso 9. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Hermanos, el rey le dio más de lo que pidió. No solamente lo que pidió, sino más. Le dio el material, le dio el pase libre, le dio las vacaciones de trabajo para hacer aquello. Y al rato le dice a él, ¿sabes qué? Tal vez vas a necesitar protección, tal vez habrá enemigos. Yo también te voy a dar guardaespaldas, voy a dar gente de caballería, te voy a dar soldados para que te vigilen. Hermanos, otra vez, ¿qué explicación humana tiene eso? Que un siervo le pide al rey todo eso, y el rey no solamente se lo otorga, sino más de ahí. Efesios 3, terminamos con esto. Efesios 3. Según la benéfica mano de Dios sobre mí, dijo Dios. Dijo Nehemías, perdón. Efesios 3, verso 20, hermana María, por favor. Gracias, hermana. Hermanos, Nehemías experimentó que cuando tú le pides algo a Dios, que Dios te dé gracia en los ojos de otra persona, cuando Dios te lo concede, no te da simplemente lo que pides, te da más de ahí. Y el apóstol Pablo confirma lo mismo, dice aquel, A mayúsculo, está hablando de Dios mismo. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, ¿cómo? ¿Según pedimos? No lo que dice. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, gracias a Dios que el mismo Dios de Nehemías, el mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios que nosotros servimos. Déjeme terminar con esto. Varias veces hemos hecho proyectos en esta iglesia, de construcción, por cierto. Hace el año pasado, 2 años, hicimos este cielo falso. Hace 5 años hicimos el que está al otro lado. Hicimos también trabajos abajo. ¿Y sabes qué? Yo trabajo para una comunidad de construcción, pero soy un trabajador. No soy nadie, digamos, muy importante. Y le pedí al dueño, no que me diera cosas gratis. Simplemente le pedí que nos dejara comprar material a través de la compañía para que fuese más barato. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios nos dio gracia en los ojos del incrédulo. Porque todo este material, el otro material abajo, donación. Más de 10, 12 mil dólares de material donado. ¿Por qué? Porque aquel es poderoso para hacer más abundantemente lo que nosotros pedimos. Hallamos gracia en los ojos de los egipcios. Muy bien, hermanos. José, Nehemías, hay varios más, pero como dicen las novelas, a continuación, ¿verdad? No, yo no veo novelas. No veo. Ustedes me lo dicen. Ustedes me lo dicen. No, es broma. Es broma. No, bastante novela con vivir en esta vida, bastante drama con lo que uno vive en el mundo, ¿verdad? Porque hay más drama. Muy bien, hermanos, eso termina la escuela dominical. La semana que viene vamos a continuar, vamos a tener un breve receso antes del culto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos has dado gracia en los ojos del mundo, Señor. Yo estoy seguro, Señor, si habláramos unos con otros, podríamos dar diferentes experiencias de cómo tú nos has bendecido, Señor, a través de a una gente incrédula, que hemos podido hallar gracia, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, porque tu mano benéfica ha sido sobre nosotros. Gracias, Señor, por este gran ejemplo que tenemos en la vida de los israelitas, que tú les diste gracia en los ojos de los egipcios. Padre, bendice a toda persona que vino esta mañana, bendice también el culto que está a continuación. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.